Muchas gracias, Sar, qué lindas palabras. Y sí, mi esposa tenía muchas palabras de gracia. Y creo que cuando estemos en el cielo, voy a escuchar más y más, y ahora perfeccionadas, ¿verdad? Entonces, doy gracias por eso. Pues vamos a empezar con oración, ¿está bien? Padre, muchas gracias por esta mañana, por el privilegio de enseñar tu palabra. Y te pido que tú guíes cada una, que tu Espíritu sea el que hable a través de mí, que yo también, conforme vaya dando tu palabra, Padre, sea enseñada. Danos humildad a cada una de las que estamos aquí para recibir, aprender y querer cambiar, querer dejarte a ti obrar en nuestras vidas por el Espíritu que nos has regalado. Ah, ni siquiera merecemos estar aquí, Padre. Gracias por el privilegio. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, si pueden ir abriendo sus Biblias, vamos a estar en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y no sé si recuerden, pero he enseñado Romanos, pero parece que voy como el cangrejo. Creo que primero enseñé la última parte, y luego enseñé la primera, y ahora estoy enseñando la parte del medio del capítulo 8 de Romanos. Fue en... todavía están llegando algunas de nuestras hermanas, ¿verdad? Pero bueno, mientras voy a hablar de Romanos, mientras puedo empezar. Pásenle, pasen. Me encanta este grupo porque son... No nada más son señoras, pero hay muchas jóvenes. Y últimamente estando ahí en Eugene, ya tenemos... un año y medio en Eugene, con el privilegio de estar con los Chávez, y de veras ha sido bien, bien precioso poder estar con ellos, sirviendo al Señor, aprendiendo tanto de ellos, y tanto de Alejandro como Adriana, y de Karen y Pamela, y qué testimonio tan hermoso son. De veras es un privilegio, y estar en contacto con las demás iglesias. Parece que ahora sí estamos todas. Más o menos en febrero del año 2011, a 3 meses antes de la partida de Jamie, era un lunes, casi estoy segura, ¿verdad?, que era lunes, y los lunes los usábamos para hacer pendientes en Morelia y salir o tratar de tomar un día familiar. Y desde que teníamos la oportunidad de tener una casa propia, dedicábamos mucho tiempo a hacer arreglitos de la casa, porque se descompone esto, se descompone el otro, y en el jardín. Y ese día habíamos estado trabajando duro en cortar y hacer y preparar para la primavera, y me acuerdo que terminamos cansadísimos y fuimos, ya te bañas después de un gran día de trabajo, y estábamos... ya en nuestra cama, me acuerdo que había puesto sábanas limpias. Y nos metimos a la cama, ¿verdad? Y de repente me abrazó Jamie y pensé yo, ¿será que la vida se puede poner mejor que esto? Y yo sentía, no empezó así mi matrimonio, ¿verdad? Han oído, a lo mejor los primeros 5 años de mi matrimonio fueron... bien difíciles. Yo creo que más para Jamie que para mí. Para mí darme cuenta de lo horrible que era, y para Jamie decir, ¿con quién me casé? Yo creo, ¿verdad? Pero él decía, ¿verdad? Sí, yo sé que... Y muchas personas dicen, no, tú no puedes tener un carácter así. Le digo, es que no vives conmigo. Pero él decía, cada vez que conozco a una persona tan amable como tú, sé que tienen otro lado, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Tristemente a veces podemos ser bien amables afuera, pero adentro somos bien diferentes. Y a diferencia de mi amiga Arlene, ¿verdad? Que es tan linda con sus hijos, ¿verdad? Y un gran ejemplo para mi vida. Pero, ya habíamos llegado, estábamos cumpliendo, acabábamos unos meses antes de cumplir 16 años de matrimonio. Y yo pensaba, y estos últimos años, qué bonita es la vida con Jamie. La vida en verdad que se pone mejor y mejor. Y yo sabía que era por Cristo. No sé cómo los matrimonios sin Cristo pueden hacer la verdad, pueden lograrlo, pero con Cristo se ponía mejor y mejor. Y pensé, estoy tan enamorada, yo creo que no podría ser más feliz. Y tres meses después, el Señor tenía planes y Jamie se fue a estar con Cristo, ¿verdad? A donde él quería estar. De hecho, yo pienso que el Señor contestó su última oración que hizo después del mensaje que dio 10 horas antes. Dios la contestó 10 horas después. Pero vamos a ver por qué. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Se puede poner la vida mejor? Y el contexto en el libro de Romanos, como lo dijo un comentarista, nos habla de que Dios es el juez. Y todo el libro de Romanos es como si se estuviera llevando a cabo en una corte. Y ahí está Dios, el juez. Y está el abogado, que es Pablo, está presentando la defensa. ¿Quién es el culpable? Somos tú y yo, los culpables. Jesucristo es el sustituto. ¿Sustituto de qué? Y en el mismo capítulo 8, en el versículo 3, nos dice, ay, soy la que no lo tengo en Romanos 8, perdón. Romanos 8, el versículo 3, perdón, nos dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda o sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos a ver entonces de qué se trató esta condenación. Y esta es una presentación que uso con mis niños cuando les doy el Evangelio. Ahora, la mayoría de las que están aquí ya han oído el Evangelio. Si tú estás aquí y ya conoces estas noticias, por favor, dedica estos minutitos para orar por las que no han oído o no han entendido este mensaje, que sus corazones sean abiertos. Ay, gracias. Ok. Entonces, ¿qué dice el libro de Romanos? De hecho, todo el libro es el Evangelio explicado en una manera amplia. Y en el capítulo 3, versículo 10, dice, no, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y después vemos, ok, entonces no hay nadie bueno. Es bien fácil pensar que somos buenos porque nos comparamos con la vecina o con nuestra hermana y decimos, ay, no soy tan mala, ¿no? O con el criminal o Hitler, ¿verdad? Pero si nos comparamos con los estándares de Dios, nos damos cuenta, no hay justo ni aún uno. Y dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Aquí vemos representados toda la humanidad, ¿verdad? Y queremos llegar a la gloria de Dios y no alcanzamos. Dios ha establecido un estándar, es como un blanco, y nuestras flechas no alcanzan a llegar a ese blanco y caemos, y lo que merecemos es la condenación eterna. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue el amor de Dios entregando a Cristo para que pudiera haber una conexión otra vez con nosotros, que nuestro pecado fuera perdonado, y ahí es donde Jesucristo es nuestro sustituto. Yo merezco estar en la cruz, pagar por mi propia condenación. Pero Jesucristo dice, no, yo soy el puente, yo soy el camino. Tú vienes a mí y yo te conecto con Dios porque yo pago lo que tú debes, ¿verdad? Yo merecí estar en esa cruz. Jesucristo toma el lugar por mí, es mi sustituto. Lo hizo por amor, para que Él pagó lo que yo debía, para que yo pudiera estar tener una relación con Él y estar en el cielo por la eternidad. Y vemos, entonces llega el punto en que tengo que tomar la decisión, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ok, ¿qué voy a decidir? Si quiero yo pagar por mi pecado, puedo, solo nunca va a quedar terminado de pagar, porque la paga es la muerte, la separación de Dios por la eternidad en un lugar horrible, ¿verdad? El infierno o el lago de fuego, o puedo yo recibir el regalo de la salvación, es gratis. ¿Costó? Sí, lo vimos, que costó la muerte de Jesucristo, el derramamiento de su sangre para que yo tenga vida. A mí no me costó, pero sí le costó a Dios y a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el regalo es gratis, y es la vida eterna. Puedo tomarlo. Entonces tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos a tomar esa decisión? Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Confesar y decir, sí, yo creo, Jesús es el Señor y lo confieso con mi boca, lo abrazo en mi corazón, lo creo por fe y entonces recibo la salvación. Y por último, ¿puedes tú poner tu nombre en este versículo? Porque con el corazón Mónica cree para justicia y con la boca Mónica confiesa para salvación. Es una manera, ¿verdad?, de aceptar y decir, sí, creo en este regalo. Y el libro de Romanos precisamente se trata de todo este mensaje, le llamamos el camino romano. Gracias, Karen. Cree Jesucristo es nuestro sustituto. Y ahora en el versículo 1 del capítulo 8 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ahora condenación. Una vez que yo tengo a Jesucristo como mi Salvador, ya no hay condenación. Sí, muchas veces recibimos acusaciones, pero yo puedo tomar esta promesa y decir, ya he sido, soy salva, no tengo condenación. El día que estemos en el juicio, Jesucristo se va a levantar y decir, no, sí es cierto, sí, aquí está toda la lista de pecados, pero yo ya la pagué. Ella no tiene condenación. Yo pagué por ella. Y dice una cosa, ¿verdad? Para los que, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos a ver aquí que dice un sí, un no, sí, para los que andan conforme al Espíritu y no los que andan conforme a la carne, en el pecado, ¿verdad? Ahora, del versículo 2 al 17 nos da una serie de bendiciones, una serie de recursos que una vez que ya recibimos la salvación tenemos. Y nos está hablando del Espíritu Santo que ya viene a habitar. Entonces, cuando venimos a conocer a Jesucristo, hay una cirugía de corazón, ¿verdad? Nuestro corazón de carne, de roca, es arrancado. Dios nos da un corazón de carne y lo llena de su Espíritu para que podamos caminar en una nueva vida, para que podamos caminar en santidad y en obediencia. Y me encanta porque todos esos recursos de saber cómo caminar en el Espíritu es lo que te va a dar poder. Ya es tuyo. Solo que a veces pensamos que todavía tenemos que trabajar para ello o que no lo merecemos o no somos dignas. Es cierto, no somos dignas. Es un regalo. Y el regalo del Espíritu Santo de caminar en su palabra, en su verdad, lo único que tienes que hacer es apropiarlo y decir, abrirlo y usarlo y decirle, gracias Señor que ya lo tengo, ahora puedo caminar en esta nueva vida. Y vamos a ver en el mismo capítulo 8, si dan la vuelta, y algunas de las promesas. Esta plática la llamé sufrimiento presente, gloria futura. Y vamos a ver que en el versículo 15, Pablo aquí está confirmando quiénes somos y qué hemos recibido. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, otra vez. Ya el espíritu de temor quedó atrás. Ahora tengo un espíritu de adopción y puedo clamar a mi Padre. Cuando tengo temor, ¿verdad? ¿A quién voy? Ya no corro a esos temores y esas ansiedades, corro a mi papito. Abba, Padre quiere decir como llamarle a Dios papito o papi. ¿Cómo corro a este nuevo Padre? Una vez que estoy salva, ya pertenezco a una nueva familia en donde Dios es mi Padre. Y corro a Él y le digo lo que estoy pasando. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está el Espíritu en nosotros. Y una de las primeras cosas que Dios me convenció cuando yo recibí a Cristo era de mi lenguaje. De 10 palabras que decía, 8 eran maldiciones. Ah, claro, no con las personas respetuosas, ¿verdad? Pero con mis cuates. Y era horrible. Y Dios empezó a imprimir en mi corazón, eso no te queda. Y no sé por qué, no, ni lo había leído en la Biblia. O sea, era nueva. No, yo no sabía ni qué quería decir maledicencia, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba practicando. Pero Dios empezó a ponerlo. Ahí estaba el Espíritu dando testimonio a mi propio Espíritu de que yo ya soy nueva. Yo ya soy hija de Dios. Dios nos va convenciendo de diferentes cosas. Todavía hasta la fecha me sigue convenciendo de otras cosas. Oye, ya eres mi hija. ¿Por qué estás haciendo esto? Y nos está confirmando vez por vez. Y el 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos a fin de que también seamos glorificados con Él. Y aquí viene la parte difícil. ¿Qué quiere decir? Está Pablo diciendo que tenemos una herencia y somos coherederos con Cristo. ¿Qué cosa más hermosa? Saber, Jesucristo, ok, si Él es hijo de Dios, pero está diciendo que yo estoy al lado, ¿verdad? Co quiere decir estar al lado, ¿verdad? Al lado de Jesucristo para recibir una herencia, algo que yo no merezco. Entonces, no solo me dio la salvación, pero aparte me da una herencia. Y parte de esa herencia la vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero, bien hermoso saber, hermoso y difícil. Aquí dice, si en verdad padecemos con Él. ¿A quién se está refiriendo Él? ¿Vean en su versículo? Si en verdad padecemos con Él. A Cristo. A Cristo. Y dice Pablo, padecemos. Entonces, ¿ahí a quién está incluyendo? A nosotros y a Pablo. Vamos a ver un poquito de los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Y pienso en... ¿cuáles sufrimientos? Ahí luego en Romanos 8, 35 y 36. Romanos 8, 35 y 36, ahí estamos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Yo pienso, ¿verdad? Aquí habla de muchos sufrimientos o cosas que podemos padecer, ¿verdad? Y está hablando, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, como nos cantaron ahorita las chicas Clark, no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Pues pienso si Pablo se acuerda de que hubo alguien que sí estuvo separado de su padre y del amor de Dios por unos momentos horribles. Yo no voy a estar separada, pero a alguien sí le costó. Y vamos a leer aquí en Mateo 27:46 dice, y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Abandonó Dios Padre a Jesucristo en la cruz? A ver, unos veo no y otros sí, ¿quién dice sí? Sí, sí lo abandonó. ¿Cómo? Yo cuando oí esas noticias fue como una... con una puñalada, ¿cómo Dios pudo haber abandonado a su hijo? ¿Por qué lo abandonó? Porque Jesucristo en ese momento estaba vestido con mi pecado, con mi maldad, pagando mi culpa, con mi vergüenza. Él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo porque me ama. Y en ese momento hubo una separación de Dios con el Hijo. Y Dios sí le dio su espalda. Ahora, no sé si ustedes cuando han pecado, y probablemente sí, ¿verdad? Yo creo que todo creyente que estamos creciendo, empezamos a ver cuán horrible es nuestro pecado. Y en enero yo tuve una prueba muy grande. Todavía no llego al punto en que puedo platicar esta prueba con lujo de detalles. Y sé que es mi maldito orgullo, ¿verdad? Pero fue una prueba muy angustiante. Yo creo que fueron como 15 días y me levantaba cada mañana y le pedía al Señor que me liberara de esta prueba. Yo había visto la fidelidad, he visto la fidelidad de Dios en mi vida y su provisión vez tras vez, de maneras que ni puedo decirles. A lo mejor un día les doy una plática de cómo Dios se ha manifestado en el área financiera en mi vida, pero en ese momento estaba teniendo una prueba y yo sentía que una hermana en Cristo me había agraviado en esa área y no podía soltarlo. Y a mí me encanta ser bondadosa, pero no podía ser bondadosa. No se lo merece. No, ¿por qué voy a dar? No. Y estaba yo enojada, pero también estaba avergonzada y en agonía por mi pecado, porque me daba coraje que no podía soltar la prueba. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Y era una agonía. Lloraba cada mañana y le suplicaba al Señor, suéltame, por favor, Padre, ya suéltame. Y Dios me quería enseñar algo y no podía yo ver qué, y no podía soltarla, y nada más sentía, hoy en la mañana leí, y creo que era el Salmo 36, el impío hasta en su cama trama el mal. Y ahí estaba yo cada noche tramando el mal, y le voy a decir cuando la vea, y lo que la persona ni estaba ahí, ¿no? Lejos, pero ahí está uno. Pero lo que más me dolía era mi vergüenza del pecado que estaba teniendo y que no lo podía soltar, y era una agonía horrible. Un pecado. Jesucristo cargó con billones y billones de pecados, con una culpabilidad, ¿verdad?, que él estaba cargando, y una vergüenza. ¿A ti te gusta que todo el mundo sepa tus pecados? ¿Qué tal si pasaran aquí en una todo lo que estás pensando, ¿verdad? Es horrible, nos da tanta vergüenza que no les puedo platicar con lujo de detalles todavía, porque me da vergüenza tener, haber tenido esa prueba. Bueno, llegó al punto en que hasta quise hacer un trato con Dios. ¿Ustedes han hecho tratos con Dios? Si tú, Señor, haces esto, entonces yo hago esto. Y dije, ay, Padre, si tú pones en mi cuenta tanto, entonces yo voy a poder soltar esta prueba, Y abro y veo cómo está mi cuenta. Y Dios contestó, 5 veces más de lo que yo había pedido. Y fue tan humillante leer eso, porque él ni siquiera, antes de hacer el trato, él ya había contestado. No tenía ni siquiera que hacer un trato, él ya sabía. Me da vergüenza. Es una agonía, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero no se compara con la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está Él, mi papito, para que vaya yo y clame en medio del sufrimiento. Su sufrimiento fue mucho mayor que cualquier cosa que podamos experimentar. Vamos a ver ahora Filipenses 2, 6 y 7. Y vamos a ver algo también increíble. El cual, aunque es Filipenses 2, 6 y 7, aquí lo tenemos, dice, si quieren ustedes mantener sus Biblias en Romanos 8, y vamos a ir leyendo aquí los otros versículos. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Rey de reyes, Señor de señores, toma la forma de hombre, se humilla para venir a hacerse como uno de nosotros, y la única, por lo que lo hizo, es porque era la única manera de que él fuera mi sustituto perfecto. Un Dios no podía venir, él tenía que ser completamente hombre. Sí, también completamente Dios. ¿Lo vamos a entender? No, es un misterio. Pero lo creemos por fe. ¿Para qué? Para que él pudiera tomar mi lugar en la cruz. Se humilló. Y dice, me encanta, porque dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué tal nosotros? ¿Te aferras a algo? ¿Te sientes mejor que tu esposo? ¿Te sientes mejor que tu hermana? ¿Tú puedes hacer las cosas mejor? Oh, no, en la cocina. No, yo puedo hacer las cosas mejor. Ah, es que fulanita no sabe hacer eso. ¿Cuántas veces oímos? Estamos aquí en el campamento, es que si lo hiciera de mi manera, y no estamos dispuestas a ceder. Yo lo hago, ¿verdad? Yo tengo mejores ideas. Con Kiko lo hago a veces. No, yo tengo mejor idea, y si tan solo lo escuchara, tienes tan buenas ideas. ¿verdad? Pero nos cuesta porque nos gana el orgullo y no estamos dispuestos a humillarnos. Mi Señor no se aferró, se humilló. Y esto es padecimiento. Vamos a ver ahora en Lucas 22, ustedes quédense en Romanos 8, vamos a ver, dice Lucas 22, 40 al 44. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como el de gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Un sufrimiento increíble, porque él sabe, esto fue la noche anterior a que él fuera crucificado. Y él sabe lo que viene, sabe la agonía que va a pasar, el sufrimiento tan grande. Y otra vez, ¿verdad?, se rindió Jesucristo. En ese momento hubiera podido decir, ¡ay, Padre! Pues sí habíamos quedado de este acuerdo, pero no, mejor no. No, dice, ¿verdad?, no se haga mi voluntad, Padre, pero que se haga tu voluntad. Fue fiel, él perseveró. Vemos a Jesucristo, ¿verdad?, humillándose a hacerse como hombre, perseverando cuando sabía lo que iba a venir, abandonado por el Padre. Vamos a ver ahora sufrimiento de Pablo. Y si podemos, vamos a ver en 2 de Corintios 11, del 23 al 28. Dice, son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo. Padre. En hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, y vaya que lo externo fue horrible, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Estás orando por tus ancianos? Pablo estuvo plantando iglesias. Aquí están nuestros misioneros, nuestros ancianos, en una posición en donde reciben tanta crítica. ¿Estás orando por tus ancianos y tus líderes? No necesitan tu crítica, necesitan tus oraciones, necesitan tus rodillas. Es una presión grandísima. Hay tanto gozo en llevar a alguien a Cristo, al mismo tiempo hay tanto dolor. Ahorita estuvimos en México y uno de los en mi casa está habiendo problemas muy difíciles, pero un problema que está doliendo todavía muchísimo es ver una de las familias de Puruándiro con tantas cualidades para el liderazgo en cuanto a pastorear, en cuanto a ser ejemplo, que a nuestros ojos dieron unos pasos grandísimos para seguir a Cristo y ahorita están en gran conflicto. Y si recuerdan orar por esta familia, es horrible lo que está pasando. La angustia y el dolor para los que hemos estado involucrados en su vida es tan grande. Y la presión cotidiana, ¿verdad?, por todas las iglesias. No me imagino todo lo que tuvo que pasar Pablo, ¿verdad? Apenas son probaditas. Lo que yo pase, lo que tú pasas, son probaditas. No se compara con lo de nuestro Señor Jesucristo. Ni el Señor Jesús quiere que lo comparemos. Él nos da las pruebas que necesitamos para crecer. Precisamente el libro de el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad?, está hablando de nuestra salvación, nuestra santificación, que es el proceso que vamos a pasar aquí en la tierra para ser más como Cristo, y luego nuestra glorificación. Pero parte de nuestra santificación, del crecer a ser más como Cristo, son las pruebas que Él va mandando. Y sin embargo, Él nos dice, ¿verdad?, una de las cosas, va a haber enfermedad, va a haber tribulación, Él dijo también, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Estaba predicho que vamos a pasar por persecuciones, ¿verdad? Enfermedad. Pero me encanta porque sí dice también que vamos a ser honrados. Ahorita vamos a leer el... Dice, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y aquí quiero darles a las jovencitas, ¿verdad? Yo creo que una prueba grande para las jóvenes que tenemos, una tribulación quizás, es que estamos, en parte por el diseño de Dios, anhelamos tener un hogar, anhelamos, ¿verdad?, poder ser ayuda a alguien, ¿verdad? Tener una pareja que nos podamos... A veces pasamos por soledad. Yo recuerdo esos días, ¿verdad? Cuando fui joven y casi conoces un muchacho y llegas y le dices, ¡ay, mucho gusto en casarme contigo! La verdad, es bien difícil. Y no se compara otra vez, ¿verdad?, con los sufrimientos de nuestro Señor, pero es una angustia a veces constante. Y recuerdo mis días así, llegó un punto en que era un muchacho y era otro y estaba dudando y estaba harta de esa vida, harta de esa preocupación y empecé, oí que te puedes enamorar de Cristo y empecé a decirle, Señor, yo quiero enamorarme de ti. Y empecé a orar eso, Padre, quiero enamorarme de ti, dame la oportunidad, ya no quiero hombres en mi vida, por favor, lo que quiero es a Jesucristo en mi vida, quiero enamorarme de ti. Y empecé a orar eso y el Señor me concedió. ¿Verdad? Quitó, le dije, dame 2 años de libertad sin ni una posibilidad, y el Señor me lo concedió. Al año 11 meses, y a lo mejor algunas de ustedes habían oído este testimonio, pero al año 11 meses recibí una carta, la primera carta de Jamie. Pero por esos casi 2 años pude descansar y enfocarme en el Señor y enamorarme al grado que yo ya estaba disfrutando tanto mi soltería que pensé, ay, Padre, si tú quieres que me quede soltera, está bien, soy tan feliz nada más caminando de tu mano. Y es mi oración que cada jovencita, Dios, lleguen a ese punto, porque como nos acaban de decir en la plática anterior, ¿verdad? Si estás enamorado de Cristo, si de veras tú y tú, la persona que va a ser tu esposa, están enamorados de Cristo, va a funcionar. Y es de la única manera que va a funcionar. Y si no, como dijo Javier, el fracaso es seguro. El fracaso es seguro, ¿verdad? Y va a haber unos problemas grandísimos. Pero cuando quedé viuda, de repente veo a una amiga de mi juventud y ella está batallando por años y años y años porque ha querido casarse y han pasado 20 y tantos años y sigue soltera. Y estaba batallando y empecé yo a sentir esa angustia otra vez. Y como anhelar, y como, oh, me acuerdo que nos juntamos un fin de semana y empezamos a ver películas románticas. Wrong. No, no haces eso. Eres soltera, evítalas. La verdad, la música, empiezas a poner música romántica, estás soñando y fantaseando. No te va a ayudar. Eso no ayuda. Lee biografías de mujeres que fueron a servir a Cristo a África. Vean películas de hombres que entregaron su vida a Cristo. Eso te va a edificar. Deja las películas románticas a un lado. Y las canciones románticas, enfócate en Cristo, oye alabanzas. Eso sí te va a ayudar. Y bueno, malo, ¿no? Pero entonces me acuerdo que era un lunes en la mañana y empecé a clamar al Señor. Dije, Señor, yo no quiero volver a sentir esto. Yo no quiero pensar que mi soledad... Yo no quiero ni siquiera sentir soledad, llevo años de no sentirla, ¿por qué voy a...? Me angustia esto y leí el Salmo 111. Y clamándole a mi papito, ¿verdad? Él me dio este Salmo. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Pensé, grandes son las obras del Señor. ¿Qué obra ha estado haciendo, Señor, ahorita en mi vida? Ser viuda. Es grande para ti, es una obra y me puedo hasta deleitar en ella. Sí, Padre, eso es lo que quiero. Y en ese momento, un descanso otra vez. Pues, increíble, porque ese día teníamos planeado ir a un lugar, a Crater Lake. Y resulta que no pudimos ir con una amiga, No pudimos ir porque iba a haber una tormenta de rayos. Y entonces fuimos a otro lugar que se llama Lake of the Woods. Llegamos a Lake of the Woods, es otro lugar a horas de diferencia, ¿verdad? Creo. Y estamos ahí y de repente estoy comiéndome una paleta con mis amigos que nos invitaron y veo una mujer allá que yo conozco y digo, no, no puede ser. Me levanto y digo, espérame, voy camino y resulta, le digo, Elena, voltea y es una señorita misionera de la Ciudad de México que está en Lake of the Woods paseando un perro. Le digo, Elena, y voltea y dice, Mónica, Elena, y empezamos a gritar como locas. Toda la gente que estaba alrededor estaba yo como, ¿qué les pasó? ¿No? Mis amigos estaban así, cubriéndose. ¿Qué le pasa a esa loca? Pero la veo y empezamos a platicar. Ella ha sido misionera, no recuerdo cuántos años, pero cuando yo la conocí hace 20 años, yo creo que ya tenía como 15, como 35 años yo creo, por lo menos, misionera en México. Dios ha provisto, vive en la Ciudad de México, un mes antes estuvo a punto de que la mataran porque la trataron de asfixiar y la dejaron por muerta en un lugar y se fueron. A fin de cuentas me contó su historia que había pasado un mes antes y le digo, ¿y vas a regresar a México? Sí, en una semana vuelvo a regresar a México. Ella estaba allí en Lake of the Woods porque había venido a California con su familia, decidieron ir a tomarse un descanso en con la familia, y resulta que estaban ahí. Y estaba yo pensando de regreso después de verla y abrazarla y decirle qué gozo, y dije, no, señor, esto no es una coincidencia, ¿qué me quieres decir? Era una confirmación. Yo te voy a cuidar, Mónica, yo te voy a proveer, yo soy tu todo. Tu hacedor es tu esposo es tu hacedor, ¿verdad? Mi creador es mi esposo en mi viudez, y pude gozarme. Entonces, chicas, enamórense de Cristo. Es lo mejor que pueden hacer, y esperen en Él. Ok, vamos a ver cómo el Señor nos da, nos anima al decirnos, estoy un poquito perdida, perdón. Vamos a leer ahora el versículo 18, que tiene que ver con el consuelo de que sí vamos a pasar por sufrimiento. 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ok, aquí Pablo nos está dando ánimo en medio del sufrimiento y nos da la perspectiva correcta. Hay dos cosas que él está usando, una comparación muy alentadora. ¿Cuál es esa comparación? Me encanta cómo lo pone Barthillet. Cuando dice que no son dignos de ser comparados, los sufrimientos no son del tiempo presente, no son dignos de ser comparados. Y vemos, Barth dice, en su estudio de Romanos, dice, si pudiéramos comparar el sufrimiento presente con la gloria futura, o sea, la libertad completa de dolor físico y espiritual, ¿cuál comparación podríamos usar para mostrar la gran diferencia entre los dos estados? El sufrimiento presente sería como una gota de agua. En cambio, la gloria futura sería como un océano. ¿Podemos comparar una gota de agua con un océano? Y aquí Pablo está diciendo, no es digno de ser comparado. Lo que pasemos en esta tierra es nada. Y la segunda perspectiva, ¿verdad?, que nos da aliento es un tiempo bien definido, dice que por el tiempo presente. Vamos a leer Salmo 90, 90:10. Dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años, en caso de mayor vigor a 80 y volamos. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar porque pronto pasa y volamos. ¿A dónde volamos? A la gloria, a una gloria futura. Estamos aquí un ratito y de repente nos vamos, volamos. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gusta hacer ejercicio? ¿A ti te gusta? Ok. A mí realmente no me gusta hacer ejercicio nadita, pero lo hago porque mis huesos lo necesitan. Y lo tengo que hacer, ahí en Eugene hay un parque, y cuando yo voy corriendo, lo que me da esperanza es que después de correr por la tierra un buen rato, voy a llegar y voy a tomar un trago de agua. Y así es para mí esto que voy a leer ahorita. Pero es como tomar un trago de agua en medio de la sequedad que estoy sintiendo. Y cuando voy por sufrimiento, aún siendo viuda y pienso en Jane y cuánto lo extraño, y cuando de repente me llega este gozo y es como un trago de agua fresca después de estar reseca, ¿verdad? Y es que Dios va a restaurar nuestro mundo y también Él nos va a dar la redención de nuestra alma. Dice en el versículo 19 al 21, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Por qué fue sometida la creación a esclavitud? Porque Adán y Eva pecaron. Ahora, bien importante, en el 22 nos dice, porque sabemos que la creación entera gime y sufre con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué bebé va a venir? ¿Por qué la creación está sufriendo dolores de parto? El bebé que viene son los nuevos cielos y la nueva tierra. Y vamos a ver qué hermoso es, dice. Parte es que va a haber una nueva creación y dice, el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. Y nos habla del cielo en la siguiente, en Apocalipsis. Y solamente voy a leer el medio, dice del cielo, que el Señor va a estar con nosotros. Y dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, ¿verdad? Y el que está sentado en el trono, he aquí dijo, he aquí, yo hago nuevas todas estas cosas, un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva creación. Y ahora, una de las cosas importantes, ok, ese es el primero, ¿verdad? La redención, la restauración de nuestro mundo. El siguiente, trago de agua fresca y ánimo que me da en medio de la prueba y saber que mi cuerpo también va a tener una transformación. ¿Y cuántos de ustedes, me decía el señor Eduardo cuando estaba trabajando, que, Moni, si después de los 40 te despiertas y no te duele nada, pregúntate dónde estás? Y a mí a los 40 me desperté y dije, el señor Eduardo, tanto tiempo que me dijo eso, no es cierto. Cumplí 41 y todo me empezó a doler. ¿Cuántos se pueden identificar? Nuestros cuerpos van de bajada, hay enfermedad, ya no tenemos las mismas fuerzas. Y sin embargo, el Señor nos dice que vamos a tener un nuevo cuerpo. Y, ¿el que sigue? ¿Sí? Ok, quiere decir que hasta ahí debería de acabar. Pero, ¿cómo va a ser posible que tengamos un nuevo cuerpo? Y ahí en el 8:11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Va a haber una resurrección. Me encantó la canción de ayer acerca de la resurrección. Vamos a tener unos nuevos cuerpos porque un día estos cuerpos físicos van a muerte, a menos que sean transformados porque Cristo viene. O, aunque pasemos por muerte, vamos a resucitar y recibir un nuevo cuerpo y vamos a vivir en un nuevo cielo, una nueva tierra, con un nuevo cuerpo reinando para Cristo. Ahora, ¿cómo podemos llegar a, o soportar? Y nos dice Pablo, vamos a leer el versículo 24, y 25, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El enfoque que debemos de tener es no poner mis ojos en las cosas que yo veo aquí en la tierra, un mundo que se está cayendo, o concentrarme en mis dolores, sino, ¿cómo puedo avanzar el reino de Dios? ¿Cuántos? El propósito, a fin de cuentas, no es yo nada más ser salva, sino cuántos me puedo llevar a la gloria conmigo. Estar activos, trayendo a otros a Cristo. Y esperándolo con paciencia. ¿Cómo se ve esa paciencia en mi vida? Con gozo, dándole gracias. Padre, gracias por esta prueba, gracias por este sufrimiento. Padre, quiero perseverar. Gracias que me has dado tu espíritu para perseverar. Y sigo adelante. Una cosa bien importante, si no estás padeciendo con Él, olvídate de la gloria. Ojalá que cada una de nosotras estemos ahorita, hoy, padeciendo algo. Porque es una oportunidad para convertirlo en acción de gracias y crecer en medio de nuestro sufrimiento. Si no, dijo Terry DeSalt, es la señora de quien yo leí esto, dice, si no estás padeciendo con Él, entonces olvídate de la gloria. Regresando a nuestra pregunta original, ¿se puede poner la vida mejor? Sí. Sí se puede. Un día, todo mi sufrimiento se va a acabar y el tuyo también. Y va a ser cuando tenga yo un nuevo cielo, esté en el nuevo cielo, en la nueva tierra, con mi nuevo cuerpo, reinando por Cristo. No más lágrimas, no más injusticias, no más dolores, ¿verdad? ¿Alguien conoce a Rosy Villicaña en Puruándiro? No hay, ojalá, ¿verdad? Si quieren conocer su historia, vengan y se las platico. Ya no hay tiempo ahorita, pero me encantaría platicárselas. Me anima tanto su vida, ¿verdad? Porque es una mujer. En esta tierra no conozco a alguien personalmente que ha sufrido más que Rosy. Y lo que la salvó fue saber que un día, que sí, no, la situación que ella ha vivido aquí en la tierra no es el infierno es peor. Y si tú quieres parar el sufrimiento aquí, cree en Cristo, porque te espera un nuevo cielo, una nueva tierra y un nuevo cuerpo. Ella padece en su cuerpo cosas horribles. Pero eso es lo de menos, lo de su cuerpo. Vengan y les platico. Vamos a orar. Padre, gracias por el sufrimiento. Y gracias porque son pruebas que nos hacen depender más de ti y anhelar más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras nos estás conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, danos la perseverancia. Ayúdanos a creer que ya la tenemos. Porque es fruto del Espíritu, la paciencia. Y caminar nuevos, alabándote y sabiendo que tú, sí, la vida sí se va a poner mejor. Por tu puritita gracia, no lo merecemos, pero sí te decimos gracias por tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén.